Gloria a Dios, buenos días. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están en esta mañana? Qué bueno, gloria a Dios. Hay uno que está bien. Eso. ¿Sabe que si hay cosas que caracteriza a la iglesia? Es esa vivacidad, esa alegría. Decía un coro hace muchísimos años, no puede estar triste, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Y puede estar triste, pues no es exactamente así. Puede estar triste, tiene licencia de estar triste. Pero la idea del coro no era negar la tristeza, sino que era ayudarnos a entender que Cristo nos da esa nueva vida, nos da esa nueva visión del mundo, nos para frente a la vida de una manera diferente. Y entonces las cosas a veces que parecen difíciles, imposibles, se vuelven de otra manera. Y entonces en nuestra vida cabe más gozo que tristeza. Y hay una esperanza, como cantábamos recién, que nos anima a seguir con la mirada puesta solo en Jesús. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Yo estoy muy contento de verles a cada uno. Yo no sé si usted estará tan contento de verme a mí, pero... Y le damos, como decía la pastora Patricia, mi esposa, la bienvenida a los que están mirándonos desde su casa, y esperamos que el Señor allí, en su casa, donde están porque no pueden venir, no porque se quieren quedar, ¿verdad? Porque la iglesia es sobre todas las cosas un espacio de comunidad, relacional, donde nos vemos, como dicen, face to face, ¿verdad? Cara a cara, no a través de una pantalla. Las pantallas están buenísimas y nos ayudan en muchísimas cosas, pero no se quede allí. Y ahora le hablo a usted que está ahí. No se quede si puede venir, porque aquí pasan cosas y hay una vibración, hay un hermano, una hermana que le va a venir a dar una bendición y se la está perdiendo. Lo invito a que venga aquí. No venga hoy corriendo porque ya se le va a hacer tarde, pero lo esperamos el próximo domingo. Seguimos con la miniserie. ¿Se acuerdan de la miniserie? ¿Cuál era? ¿Cuál es la miniserie que estamos siguiendo? No, esa es de Netflix. A ver. ¿Cómo? No, vamos a tener que empezar de nuevo mi vida. Creo que la vamos a tener que repetir. Vio que a veces hay que repetir la serie, porque hay gente que ve la película 3 veces y la tercera no la entiende. Y entonces, obviamente, tiene que verla una cuarta. Y acá pasa lo mismo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese es otro problema, porque hay una frustración en nosotros. Se ve que nosotros no hemos comunicado adecuadamente las cosas. Y ustedes tienen la ventaja de los que vienen acá, ahora le hablo a los que vienen acá, ustedes tienen la ventaja de que en semana lo pueden ver en YouTube. O sea, ustedes tienen la posibilidad de verlo doble y no entenderlo. No puede ser. ¿Cuál es la serie que estamos llevando adelante? La miniserie. Ah, bueno, buscaron en YouTube, ¿verdad? Muy bien, pero bueno, se vale, está bien, se vale googlear el asunto. La miniserie de los valores medulares, que son aquellos valores que consideramos esenciales, centrales en nuestra vida de fe. Aquello que no se puede mover. Hay cosas que se pueden mover, ¿verdad? Esta mesa está aquí y es linda y tiene el logo de la iglesia y un montón de cositas. Y nos sirven, pero eso funcional, es operativo. Mañana la sacamos y ponemos otra que nos parece mejor, que va mejor con la ambientación, lo que sea. Porque esto no es valor medular. Pero hay cosas en nuestras vidas que sí son valores medulares. Hay gente que tiene sus criterios, hay otros que no, y que van ahí por la vida, ¿verdad? Y todo le va bien, todo le da igual, porque no tienen valores medulares. Los valores medulares son como, por decirlo de alguna manera, la columna vertebral, lo que nos mantiene en pie. Si nos quebramos la columna, para nadie es un secreto que nos caemos, ¿verdad? O que nos quedamos inválidos, porque no podemos funcionar, porque es lo que nos mantiene, es la estructura. Y los valores medulares, podemos hacer la analogía con esto. Y entonces en esos valores medulares decíamos que somos un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que no andamos vagando por ahí a ver qué onda. No, somos un pueblo que tenemos identidad. Somos un pueblo diferente. Un pueblo con una cultura propia y que esa cultura propia se convierte en una contracultura con la cultura imperante. Y eso muchos de nosotros no lo hemos entendido. Somos cristianos, venimos a la iglesia, pero nos asociamos con cualquier barrabasada que haya en la escuela, en el trabajo, entre los compañeros, en la familia, lo que sea. Y uno dice, pero escúchame, como dijo Pablo a los Efesios, vosotros no aprendisteis así de Cristo. Y dice, ¿cómo que no, pastor? ¿Está mal? ¡Claro que está mal! ¡Claro que está mal! Pero es cultural. Así somos los chiapanecos. Así somos los tuxtecos, ¿verdad? Tuxtlecos. Estoy aprendiendo la tla, tle, tli, tlo, tlu. Estoy aprendiendo. Que no es fácil, ese sonido no está en todos los españoles, los idiomas castellanos. ¿Eh? Los tuxtlecos. Tuxtlecos. Ya me va a salir natural, va a ver. Pero muchas cosas necesitamos entender que son parte de este pueblo. Somos pueblo. Pero sí, nosotros tenemos que asumir esto. Y esto nos lleva a otra cosa, que somos pueblo, pero cristiano. Y de ahí reside todo, porque es Cristo quien está en el centro de este pueblo, quien comanda este pueblo, es el gobierno de este pueblo. Y como todo pueblo, hay un gobernador. Este gobernador no es como los gobernadores de la tierra. Es un gobernador justo, es un gobernador santo, es un gobernador puro. Es un gobernador que legisla en favor de su pueblo. Es un gobernador que guía al pueblo a una esperanza eterna. Es un gobernador que ha dado la vida por el pueblo. ¡Oh! Si aprendieran los políticos de eso, qué lindo sería. Qué diferente sería el mundo, ¿no? ¿Y cuánto tienen ahí para aprender? Pero no, quieren hacer la suya. Quieren inventar el agua tibia, dicen algunos, ¿verdad? Cuando ya está todo inventado. El domingo pasado vimos que somos un pueblo santo. ¿Sí? Somos un pueblo santo. Y decíamos que ser un pueblo santo quiere decir que creemos en la gracia de Dios, que Dios provee y no solo el perdón de los pecados, sino también la purificación de nuestros corazones por la fe. Con este acto de gracia del Espíritu Santo, nosotros, este pueblo del que venimos hablando, somos santificados. Santificados quiere decir que somos apartados para Él, que somos propiedad de Él, que nosotros voluntariamente nos asociamos a sus causas, nos hacemos uno con Él. Y decimos también que este apartarnos por medio de su Espíritu, nos capacita para vivir una vida como la de Cristo en el mundo. Eso quiere decir que Cristo modela para nosotros un estilo de vida. Modela un estilo de vida. No que tenemos que ponernos una túnica como andaba Cristo. No que tenemos que caminar con sandalias como andaba Cristo. Si a usted le gusta, adelante. Pero no es ahí, porque es ahí donde a veces ponemos el ojo. En esos detalles periféricos, en esas cuestiones que no hacen al fondo de la cosa. No. Cristo modeló para nosotros una vida de amor. Modeló para nosotros una vida de búsqueda incesante en la gente. Cristo modeló para nosotros, como referencia de lo que quiere que su pueblo haga. A veces, cuando pensamos cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida, y nos debatimos en esa gran pregunta existencial, ¿verdad? Hay un cantante que dice, mándame un Face, mándame un WhatsApp, mándame un mail, pero decime clarito cuál es la voluntad. Él lo hace en broma, pero es interesante porque a veces nosotros queremos eso. Y sabe que la voluntad ya está establecida. No se haga mucho. El que está haciéndose mucho lío es porque hay una resistencia. Entonces, es más problema suyo que de Dios. A veces Dios ya respondió, pero nosotros ahí estamos. Es como cuando, no sé si le pasaba, su novia, su novio mandaba una carta. Bueno, lo que pasa es que ustedes no tienen cartas ahora. Qué problema. Bueno, pero pasa lo mismo con los mensajes de WhatsApp. Le mandaron un mensaje, pero usted no lo quiere abrir. ¿O no? ¿O no? Lo tiene ahí. No, porque ya sospecho lo que me va a decir. Que sí o que no, o lo que sea, ¿no? Y entonces no lo quiero abrir. Incluso, mire, hay gente que hasta miente, y eso es mentira y eso es pecado, y tiene que arrepentirse, Porque otro le pregunta, ¿recibiste el mensaje? Ah, no vi, no lo quieres abrir, porque sospechas de la respuesta. El domingo pasado decíamos que somos santos no para estar aquí de vacaciones. Y aquí digo figurativamente, pero puede ser aquí o en cualquier lado, ¿no? Así, ¿verdad? En la playa, tirado. No, somos santos para... Bueno, menos mal que algunos vinieron el domingo pasado. Sí, y los que están allá, ¿qué? Claro, eso es lo que pasa. Algunos hacen el bien y otros... Hay una frase que le atribuyeron a Einstein que no se sabe exactamente. Hay muchas frases de estas célebres que se le atribuyen a uno o al otro y no se sabe exactamente. Pero él decía que el gran problema de la humanidad era el silencio de los buenos. El silencio de los buenos, porque los malos arrebatan, los malos todo el tiempo están hablando, los malos están diciendo las cosas, los malos se paran enfrente, los malos negocian y pelean y buscan. Y los buenos, yo no comparto eso. No compartís eso y entonces ¿qué proponés? ¿Para dónde vamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Solamente nada? Hay un dicho que dice, el silencio otorga. El silencio da permiso. Si yo me callo, el otro ocupa mi lugar. Y no solamente de hablar, sino de hacer. ¿Qué hago? Y entonces, plantéate esto. Llévatelo para reflexionar. ¿Eres santo? Todo bien con eso. ¿Pero qué más? ¿Qué más? A veces hemos... pensado que la santidad es no hacer. Yo no voy a los bailes, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, yo no. Por eso muchos huyen a la iglesia, porque es el espacio del no. Cuando Jesús es el sí a la vida, el sí a una vida de libertad. Hemos agarrado el mensaje un tanto mal. En vez de vivir, casi nos morimos. En vida, claro. Y por eso dicen a la iglesia, no, es que me voy a aburrir en la iglesia. Me voy a aburrir. ¿Por qué pensás así? Y porque no se puede hacer nada. Imagínate, eso es horrible, ¿no? Dile a un niño eso. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Y nosotros a veces hacemos eso, y con los niños también, ¿no? Los matamos a los pobres. No puedes esto, no puedes lo otro, no puedes lo otro. Todo un comportamiento de adulta a un niño de 5 años. No, tiene 5 años. La santidad nos lleva a ser, hacer el bien, no hacer cualquier cosa, hacer el bien. Y entonces, hoy vamos a ver que somos un pueblo misionero, un pueblo misional, un pueblo que misiona constantemente. Entonces, ¿podemos repetir? ¿Somos un pueblo? No, no, pero vamos con todos los valores. A ver, ¿somos un pueblo? Señor. Ustedes no pasan el examen, pero... ¿Cómo pasaron el examen de la licencia de conducir? ¿Cómo pasaron el examen de la secundaria? ¿Cómo están acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, y se ríen. Yo vendría acá al altar a orar. Somos un pueblo, se lo repetí recién. Somos un pueblo cristiano, somos un pueblo de santidad y somos un pueblo misionero. Y a ver. Bueno. Digamos que, qué bárbaro, No, creo que tenemos que seguir con esta miniserie. La vamos a transformar en un largometraje. Vio que ahora transforman todo así. Bueno, la misión de la iglesia del Nazareno, ¿cuál es? Por ahí. Ok. La misión de la iglesia del Nazareno es hacer discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos de Cristo en todas las naciones. ¿Están de acuerdo? Qué complicado esta mañana, ¿no? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine esta mañana? Yo estaba bien en casa. Los de YouTube no van a venir porque, claro, no les toca esto, ¿verdad? Pero vengan, porque este es su lugar. Muy bien, leamos Mateo 28, capítulo 28, 16 al 20, por favor. Venga conmigo, vamos a tomar unos minutos y reflexionar en esta parte de los valores medulares. Somos un pueblo santo, somos un pueblo cristiano, somos un pueblo santo y somos un pueblo misionero, que misionamos. Dice Mateo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos por todo. Vamos por todo, le puse al mensaje de hoy. Porque esa es la idea de Jesús, siempre, desde el principio. Vamos por todo. No tiene algunos preferidos. No tiene la vista puesta en algunas personas. No va por aquellos que responden simplemente a su mensaje. Va por todos. Por eso Pedro dice que, como algunos tienen por tardanza, no penséis, no pensemos que Él se retardó, que está retardado, que el colectivo que lo traía a Jesús no pasó y entonces Él se olvidó, ya se dejó la promesa que había dado de volver por su iglesia para llevarla a la eternidad. ¿Y sabe por qué tarda? Porque va por todo, porque no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que los 8,000 millones y pico de personas que habitamos este mundo, todos vengamos con Él a una eternidad. Si yo sé que usted ahí donde está sentado, mirándome y prestando atención, usted no piensa como Jesús. Usted no piensa que aquel asesino, que aquel abusador, que aquel que le hizo mal a usted, tiene lugar con Cristo. Pero en esta mañana, Dios le dice lo contrario. Porque todos, todos tienen un lugar con el Señor en la eternidad. Amén. Hay tres aspectos en el versículo 19 que necesitamos revisar. Id y haced. Jesús no discute el asunto con sus discípulos. Les manda, vayan y hagan. Nosotros que somos demócratas, algunos medio conversado en eso, pero demócratas, y todo lo discutimos, ¿verdad? Todo es un foro de las Naciones Unidas. En la familia a veces, hay familias que tienen niños de 7 años y dice, fuimos a tal lugar, el nene quería, 7 años. El nene de 7 años es el que da las indicaciones de dónde va la familia. ¿Cómo se metieron en ese lío? No, lo que pasa que la nena quería, pero la nena tiene 10 años. No, pero como lo discutimos todo como familia, no tomamos las decisiones solos. Ah, claro, son unos demócratas tremendos, ¿verdad? Y la responsabilidad de dirigir a tu familia, ¿dónde está? ¿Dónde quedó eso? Jesús sabe muy bien cuál es su lugar y no lo negocia, no lo pone en discusión. Nunca discutió con los discípulos, a ver, ¿qué opinan? A ver, Pedro, vos que siempre tenés alguna palabra que decir, a ver, decime, a ver, ilustrame. No, Jesús dijo, vayan y hagan. Punto. Punto. Id y haced. Y hay una palabra antes de esto que es por tanto. Porque Jesús viene resucitado y dice, me fue dada autoridad. Y no dice alguna autoridad, dice toda la autoridad. O sea, otro podría haber venido a cuestionar, ¿verdad? Decir, y bueno, pero ¿quién sos vos? ¿Quién es usted para decirme semejante cosa? Nosotros tenemos esas ideas metidas en la cabeza, ¿verdad? ¿Y quién te dijo eso? ¿Y por qué voy a hacer tal cosa? Y somos todos gallitos, ¿verdad? Todos somos gallitos y cacareamos. Jesús dice, miren, yo tengo autoridad y con esta autoridad los mando. Vayan y hagan. Ni siquiera, miren, porque acá es interesante esto. No estaban viviendo el mejor momento los discípulos. Los discípulos venían de haber visto morir a su maestro. Habían pasado un tiempo confundidos. Había muerto su compañero, Judas. Se había suicidado. Lo había traicionado a Jesús y se había suicidado. Y todo eso estaba en la vida de los discípulos, en el tiempo en que esto estaba ocurriendo. Ellos estaban pasando varios duelos, confundidos con un Jesús resucitado que ellos todavía no entendían, porque tuvo que presentárseles varias veces con pruebas indubitables, dice Lucas en Hechos. Porque no era un tiempo fácil. Nosotros a veces buscamos el mejor de los tiempos para ir, ¿verdad? No, es que ahora no puedo. Tengo que arreglar unas cosas, tengo que terminar unos negocios, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuánto, tengo que aquello. Id y haced. Pero fíjate que yo estoy pasando un tiempo emocional difícil que yo tengo. Id y haced. Pero mirad que yo, no sé, me están pasando cosas que no entiendo, estoy confundido. Id y haced. Id y haced. Es lo único que Jesús dice. No hay más. En la mente de los discípulos, no sé qué habrá pasado, pero estaban ahí. Como decíamos en el canto, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y ellos estaban a los pies de Jesús. El segundo aspecto en el versículo 19 dice, id y haced. ¿Qué haced, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Discípulos, discípulos, discípulos. En la traducción de lenguaje actual lo dice de esta manera, que me parece mucho más y es más apegada al original. Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Me tomo esta traducción, me gusta. Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Me viene a la mente mi suegra en este sencillo. Es bueno lo que voy a decir, mi amor. Mi suegra, una santa, de verdad, me tocó la mejor suegra del mundo. Ella, tremenda. Pero salía con cada cosa a veces. Y entonces, porque acá dice, vayan y hagan más discípulos míos, más discípulos. Entonces, a mi suegra, ya anciana, la perseguíamos para que tome agua, porque no quería tomar agua. Y entonces se deshidrataba muy fácilmente. Y entonces la perseguíamos para que tome agua. Y a veces le dábamos una pastilla y ella tomaba, pero yo creo que era como una tapita de esto lo que tomaba con la pastilla. Casi seca la pastilla se la tomaba. Ya está, listo. Y entonces le decíamos que tenía que tomar agua, que tenía que comer verduras y que tenía... Y entonces ella nos miraba y decía así, ya comí un montón. Toda la vida comí. Ya tomé mucho. Ella con eso ya estaba, ¿verdad? Ya tenía la cuota. No tenía que hacerlo ahora. ¿Por qué me surge esto? Porque vayan y hagan más discípulos. Algunos ya hicieron 3, 4 discípulos. Hasta se da esto. Que viven con sus discípulos rodeados. Y viven con sus discípulos. Ahí hicieron como Jesús cuando fue la revelación, ¿no? La enramada, le dijeron los discípulos. ¿Por qué no hacemos una enramada? Nos quedamos acá y listo. Y Jesús dijo, no, tenemos que volver, muchachos. Esto fue solo un momento, un tiempo. Hacer más discípulos. Eso nos pone en un trabajo constante. No es que tenemos 3, 4 discípulos. Yo tengo 3, 4 discípulos. 10 años después tengo 3, 4 discípulos. ¿Son los mismos? Sí, los mismos. ¿Y así vamos a ganar a la humanidad para Cristo? ¿Así vamos a avanzar el reino? ¿Así otros van a gozar de la vida que nosotros tenemos? ¿Que en Jesús hay? Por eso Jesús dice: vayan y hagan más discípulos, pero agrega una palabra: míos, de Jesús. Algunos agarraron el mensaje muy mal también, porque son discípulos míos. Una vez en una iglesia que estábamos, el presidente de jóvenes dio un discurso, un informe, y era muy largo. Y entonces, y como dicen que yo hablo mucho, y eso no es verdad, y entonces decían: fiel discípulo suyo. ¿Sabe que muchos hubiesen dicho qué bueno? Yo dije: qué malo, qué malo, porque ese no es el propósito, ese no es el propósito, eso no es lo que Dios espera. Los discípulos tienen que ser de Jesús. Cuidado cuando hacemos grupos y esos grupos nos siguen a nosotros. Cuidado cuando esos grupos se perpetúan en el tiempo. ¿Y entonces qué hacemos? Cuidado cuando escuchamos que yo soy de Arelis. Yo soy de Arelis. Yo soy de yo soy del otro. Cuidado, cuidado. Porque lo mismo que Pablo nos advierte. Algunos decían: yo soy de Silas, yo soy de yo soy del otro. Cuidado. Porque no es la tarea de dividir, de hacer grupos. Es hacer la iglesia del Señor. Una iglesia que trasciende denominaciones, una iglesia que trasciende muros, una iglesia que trasciende un montón de aspectos de nosotros. Porque para llegar a la humanidad tenemos que salir de nosotros mismos. Cuidado. Cuidado, porque a veces decimos que los grupos están abiertos, pero son muy, 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 muy míos. Muy míos. El tercer aspecto de este versículo 19 dice: a todas las naciones. Por eso vamos por todo. Todas las naciones lo leemos de otra manera en Hechos 1. Capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar más recóndito. Y sabes que hay cantidad de gente que no ha encontrado a Jesús todavía. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de que Jesús llegue a ellos. ¿Por qué? Porque son pueblos no alcanzados, porque son lugares distantes, porque son lugares peligrosos, porque son lugares gobernados por países donde no entra el cristianismo. ¿Y quién? ¿Cómo irán? ¿Cómo entenderán? Con aquellos que están dispuestos a ir y a ser discípulos de Jesús. Todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? A todas las naciones. Que nos tenemos que convertir entonces y andar por las calles predicando y salir por todo el mundo. Bueno, si Dios te llama, hazlo. No esperes. Y no esperes que Dios venga y te diga en una nube. No. Probablemente hoy mismo estás sintiendo la confirmación del llamado que Dios mucho tiempo atrás te hizo. A lo mejor te estás sintiendo movido a ir a algún lugar, sea aquí en Chiapas, sea aquí en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde sea. Recuerdo en una oportunidad a Trino Jara, que ustedes lo conocen, cuando estábamos en una asamblea general y alguien le propuso: Trino, estamos buscando a una persona que esté dispuesto a ir a África a dirigir Ministerio de Compasión. Y estuvimos viendo varias personas y encontramos que tu perfil es perfecto para eso. Y él dijo, sí, yo voy. Y después, hablando con Trino, él me decía, ¿sabes, Germán, que muchas veces he soñado? Me he soñado a mí alrededor de un montón de niños de raza negra. Y nunca entendía muy bien por qué. Él pensaba más en Limón, que es un puerto de personas de raza negra en Costa Rica, donde él es nativo, donde él es oriundo. Pero mira cómo Dios estaba hablando al corazón de Trino. Y tiempo después, Dios viene con un llamado muy, muy particular para decirle, el que te hice soñar ese sueño fui yo. Ahora, puede que no sea de esa manera exactamente, pero si Dios te está llamando, di sí, porque no puedes quedarte ahí. Vas a vivir una vida de frustración, vas a vivir una vida donde vas a saber que no estás haciendo la voluntad de Dios. Vas a vivir una vida como de visitante en la iglesia del Señor. Responde al llamado si es que Dios te está llamando. Ahora, la iglesia del Nazareno, tenemos formas de que, como iglesia, toda, alrededor del mundo, ¿sabe? Somos más de 2 millones de nazarenos alrededor del mundo, reunidos en congregaciones como estas. Y que todos tenemos esta misma misión: hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Y entonces nos reunimos alrededor del mundo, todos los nazarenos, y ofrendamos. Cuando usted ofrenda, no piense en el dinero, piense en las personas que ese recurso económico va a dar la posibilidad de alcanzar. Mire, son millones de dólares los que a través de toda la iglesia del Nazareno en el mundo se recogen. Pero todavía falta muchísimo más, porque muchas más personas necesitan escuchar el mensaje. Con ese dinero que usted ofrenda para el Fondo de Evangelismo Mundial, hay muchísimas cosas que se hacen alrededor del mundo. Y como misioneros con Patricia, que hemos sido durante muchísimos años en la Iglesia del Nazareno, hemos visto cómo esa estrategia ha funcionado y ha dado la oportunidad de abrir obras en más de 160 países alrededor del mundo. Y muchos lugares que son muy distantes, muy pequeños, donde muy poca gente habla ese idioma, pero allí hay una iglesia. Allí hay personas que les llevan el mensaje de salvación. Y esa es la estrategia conjunta que como iglesia desarrollamos. Pero por un lado, eso no nos limita a nosotros ir. Por eso es que si el llamado de Dios está en tu vida, si Dios está hablando a tu corazón y a tu mente, responde para ir y hacer más discípulos de Cristo en todas las naciones. En todas las naciones. Esta noche vamos a tener una película. ¿Y ustedes todos recibieron una entrada? ¿Sí? Ok. Entonces todos hoy vamos a venir a ver esta película. Porque es gratis. Pero no porque es gratis, porque para que sea gratis, alguien pagó. Siempre hay gasto, siempre hay costo. Entonces, esto de que es gratis, Esto es como los hijos, ¿verdad? Cuando comen en la casa y ellos creen que mágicamente aparece la comida. No, alguien pagó para eso. Es gratis. Pero detrás de esta función, de esta película muy motivadora y muy descriptiva de lo que es la misión y de cómo podemos participar en ella, está asociarnos con el Señor en esta causa. El Señor se fue, pero nos dejó una tarea. Y mientras Él está retardando su venida, somos nosotros sus discípulos que tenemos que ir y hacer más discípulos de Cristo en todas las naciones. Personalmente, involucrándonos en hacer discípulos. Mire, yo no sé exactamente, pero mire, yo puedo contarlos así, son 397. Si los 397 que estamos hoy nos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de hacer un discípulo de aquí a septiembre del año que viene, tienes un año para hacer un discípulo de Cristo. Y entonces el próximo año, no vamos a hacer 397, ¿verdad? Eso se lo dejo a usted. ¿Cuánto vamos a hacer? Porque vamos a alcanzar a otros con el mensaje. Y entonces sí vamos a ser más discípulos de Cristo en Chiapas. Pero también vamos a asociarnos con Cristo en el mundo a través de dar para las misiones. Y entonces, por ejemplo, venir a ver la película esta noche y venir para colaborar con las misiones es decirle: sí, Señor, estoy contigo. Y mientras tú estás retardando tu venida, yo estoy trabajando aquí para alcanzar a la humanidad con este bendito evangelio que trae perdón, salvación y vida eterna. Hermanos, hoy Dios nos hace este llamado y es urgente responder a Él. Diga conmigo, hermanos, vamos por todo porque hay mucho sufrimiento en el mundo que nada puede calmar. Vamos por todo porque hay gente que está sufriendo y no encuentra salida de ese sufrimiento. Pero usted y yo sabemos que en Cristo tenemos todo. Lo cantábamos. Jesucristo basta. Y vaya si basta. Por eso es que vamos por todo, porque hay un sinfín de necesidades que solo Jesús puede calmar. Él provee, Él sana y Él salva. Vamos por todo. Pero vamos por todo anhelando la transformación de este mundo. No hay poder político que pueda cambiarlo. No hay poder en este mundo que pueda transformar lo que Jesús transforma. Y entonces ese mensaje no se lo quede en sus bolsillos, ni en su corazón, ni en su mente. Ese mensaje libérelo para que otros vengan a ser discípulos del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero dar la oportunidad en esta mañana. Si hay alguien que siente el llamado a las misiones, pase al altar. Si siente el llamado a las misiones, no lo dejes ahí. Pasa al altar. Pasa al altar. El Señor te está esperando. Si estás peleando con el Señor, no pelees. No te aconsejo que pelees. No te aconsejo que pelees. En esto hay muchas cosas. Porque a veces los padres, por ejemplo, los padres son muy dados a hablar de las misiones. Y sí, las misiones para aquí, para allá, para acá. Pero cuando un hijo dice quiero ser misionero, se terminó todo el compromiso con Jesús. Pero es que se quiere ir así nomás. Pero es así. Dios cuidará de mí. Dios me dará lo necesario. Él proveerá para nosotros. Id y haced. Palabras que Jesús nos dice a nosotros. Si Dios está hablando a tu corazón, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Responde al Señor. Porque el Señor quiere que toda la humanidad conozca que Él salva. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si nadie va? Nosotros somos sus instrumentos. Ahora, el Señor sigue llamando, y yo sé que sigue llamando, y yo sé que sigue llamando. No soy muy de sentir cosas en este sentido, porque no quiero que pienses que, te estoy manipulando. No, pero en mi corazón hay algo que me dice que hay muchos de ustedes que están peleando. Y están ahí inquietos. Bueno, no están peleando conmigo, porque no vienen. Están peleando con ustedes. Con ustedes mismos. Y están peleando con Dios, que es quien los llama. Porque Él tiene una tarea para ustedes. Él quiere ganar a la humanidad. Jóvenes, adultos, pero jóvenes, no se dejen engañar por el diablo. Créanle a Dios. En las manos del Señor nunca, nunca sufriremos. El Señor cuida de nosotros. No se dejen engañar por el enemigo. Que les hace dudar, que les hace desconfiar, que les hace pensar más allá. Porque hay un Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo puedo dudar que Él me llevará con bien y cuidará de mí para hacer su voluntad, que es ir por todos ir por todo, hacer más discípulos de Cristo en todas las naciones. No te quedes, ven, 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 responde al llamado del Señor. Si el Señor te llama, Él abrirá puertas. Él sabe el cómo. Él sabe el lugar. Gloria a Dios. Ahora, se las pongo más fácil. Esta noche, al venir a ver la película, tienen la gran posibilidad de hacer misiones desde aquí, con su contribución, con su interés, con su participación, que no es menor. Pero que los invito a cada uno a dejar aquello que tienen que hacer o el compromiso que habían adquirido. Porque con su venida hoy van a ser parte de la misión que Dios desde el principio tuvo en mente, y es alcanzar a la humanidad para Él. Señor, gracias en esta mañana te damos. Infinitas gracias por tu amor tan grande, tu amor que nos alcanza, que nos perdona, que nos restaura, que nos hace nuevas criaturas en ti, y nos apartas, nos haces pueblo, pueblo con identidad, un pueblo cristiano, porque te miramos a ti como el referente, el gobierno, el modelo a seguir, y un pueblo santo para hacer el bien. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hacer el bien en este mundo herido, en este mundo que necesita tanto de tu amor, de tu bien, de tu bien. Gracias por darnos ese privilegio. Y ahora, Señor, gracias por darnos esta oportunidad a través de este mandato de ir y hacer más discípulos tuyos en todas las naciones. Señor, gracias por los que han respondido y están aquí en este altar comprometidos para ir y hacer discípulos tuyos en las naciones. ¿Dónde los vas a mandar? ¿Qué vas a hacer, Señor, con ellos? No sé, no sabemos, pero confiamos en que tú tienes exactamente un lugar para que ese llamado se desarrolle. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Dale esa convicción tuya, Señor, del llamado en sus corazones, en sus mentes. Que todo ello, Señor, sea sí y amén en todo tiempo. Dios, protege sus vidas, cuídalos de todo mal, protégelos de las enfermedades, de padecimientos. Sé tú, Señor, con ellos, como en este envío que dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Señor, te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y nos traigas de regreso para disfrutar de esta película y compartir, Señor, un tiempo en el que nos asociamos con otros nazarenos alrededor del mundo para alcanzar a la humanidad con tu mensaje. Con tu mensaje de amor, de esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, nos asociamos contigo, con nuestros recursos económicos, con nuestro interés, con nuestro deseo, con nuestra oración, para que otros, Señor, vayan y muchos conozcan que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.